Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con solo 29 años se ha convertido en uno de los entrenadores de moda del fútbol español. Su trabajo al frente del Antequera está acaparando la atención de todos. Ni el más optimista podría presagiar que 11 jornadas después, en el grupo 2 de Primera Federación, un recién ascendido, el Antequera va a ser cuarto en la clasificación, estando en puestos de playoff y sobre todo haciendo un fútbol exquisito. Y todo teniendo en cuenta que empezaron perdiendo los dos primeros partidos de liga. Hay un dicho que dice que la veteranía es un grado, pero a este joven entrenador no le hacen falta arrugas, ni voces, ni malas formas para meterse a un vestuario en el bolsillo. Escuchen si no la charla en el vestuario tras el nuevo triunfo del Antequera 2-0 al Linares.
Hace 3 años tuve un compañero con el que aprendí mucho, me dijo una vez, cuando se ha entrenado a Javi te vas a dar cuenta que ganar partidos es muy difícil en cualquier categoría, muy difícil ganar partidos. Ahora no tenemos que mirar nada, ahora tenemos que seguir trabajando, pero con el tiempo le vamos a dar valor a lo que estamos haciendo ahora. Hoy era un día de por vuestra familia, os lo he pedido por ellos. Por la gente de Antequera, por la gente que estuvo ahí en la jornada 4 con nosotros, que nos apoyó y que vibró con nosotros. A mí un aficionado después del Madrid me dijo que había visto el partido repetido, porque le encantaba como jugador. Y que íbamos a salir ahí. Y hemos salido. Hemos salido juntos, jugando al fútbol y siendo un puñetero equipo. Ahora os pido, para el mes que viene, que peguéis un salto, tío. Que peguéis un salto, que cambiéis la mente, que os convirtáis en equipo grande de mente. Seguimos siendo humildes, seguimos siendo trabajadores, seguimos esforzándonos, pero hay que pegar un salto, hay que cambiar la mentalidad y tenemos que ir de verdad a los campos. Tenemos mucho que mejorar, lo hemos visto hoy, pero ganar partidos es muy difícil. Os doy la enhorabuena porque habéis hecho que toda la gente que viene a veros, familiares, aficionados, amigos, novias, vuestras, lo que queráis, muy orgullosos de vosotros se van a sentir esta noche. Enhorabuena, que suene fuerte esa mentira.
Es un vestuario de un equipo que ahora mismo está con la flecha hacia arriba. Hoy en Deportes COPE Málaga, protagonista el Antequera y su entrenador Javi Medina. Es miércoles 22 de noviembre, esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como decimos, protagonismo hoy para el conjunto del Antequera. Y ahora de la mano de Tesesa vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares que nos llega de la mano de Tesesa, empresa malagueña, 100%, y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ir con las noticias de esta jornada de miércoles, 22 de noviembre, con el Málaga, que evita crearse dudas y, sobre todo, levantan las manos, son autocríticos y entonan el mea culpa.
Sí, efectivamente, en la plantilla del Málaga no hay ningún tipo de dudas, pero sí hay autocrítica tras la derrota en casa, la primera del año, frente al Alcoyano. Ya les avisó Pellicer que nunca se pueden confiar de nada y hubo confianza y perdieron. Ante el Murcia este domingo, el Málaga espera tener una mejor cara, la cual le obliga a ganar. Hoy ha hablado Manu Molina, que se ha recuperado que podrá estar en la nueva condomina, cierra fila sobre la racha actual, entiende que esto es una racha, pero que él prefiere jugar ante 20.000 personas que ante 1.000 personas. Está claro que Manu Molina ya piensa, como el resto de sus compañeros, en salvar la situación y ganar el siguiente partido.
Y Unicaja, tras la hazaña del otro día en Madrid, el Wizzing Center, hoy tiene un partido clave para cerrar su pase al top 16 frente al Le Mans.
Exacto, dices bien, Emilio. Del fútbol pasamos al baloncesto, porque tras la monumental victoria de Unicaja el domingo ante el Real Madrid, lo de Ivana Navarro ya cambian el chip y buscarán cerrar el grupo de la BCL hoy como líderes absolutos en Francia ante el Le Mans. El equipo malagueño tiene como descarte, ya saben, a Will Thomas para este partido, y Nihat Jedovic, el jugador del conjunto del Unicaja, ha hablado del partido frente al Le Mans.
Pasa la temporada, vienen partidos que son más importantes, ahora se juega para algo, ellos seguro que tienen más presión que nosotros. Tenemos que estar 40 minutos concentrados, hacer nuestro juego, intentar aprovechar nuestras posibilidades y ojalá podamos ganar el partido.
Pues esta va a ser una semana tremenda. Málaga es foco de atención, es capital del mundo del tenis. Finlandia dio ayer la sorpresa, se eliminó a la actual campeona Canadá. Con la locura monumental en la grada del Carpena, ¿no?
Sí, Emilio, fíjate, yo contaba que había 40.000 finlandeses censados en la provincia de Málaga, de los cuales 5.000 había ayer en el Carpena. Ganó finalmente Finlandia, fiesta completa, por tanto, anoche en el Carpena. Finlandia pasa a las semifinales y cae Canadá. Y a las 4 de la tarde, en un ratito, arranca el Chequia-Australia. Es el segundo partido de cuartos. La nota positiva la puso la enorme expectación que levanta el serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic, que acaba de hablar en conferencia de prensa. No ha emitido preguntas en español, aunque por él no habría ningún tipo de problemas, pero admite que mañana es posible que Serbia juegue en casa por el cariño que le tiene el público malagueño y marbellilla andaluz a él.
O sea que están en España, le hacen una pregunta en español y la organización dice que solo habla o en serbio o en inglés.
Exacto, así es, tal cual.
Muy bien. Por cierto, a las 4, la República Checa de Jiří Ležeška frente a la Australia de Alex de Miñaur, dos de las buenas raquetas que tenemos en el concierto del tenis. Y ayer el Human Tequera estaba con su competición fetiche, con la Copa del Rey, se quedó a las puertas de pasar de ronda, de eliminar un equipo de primera división, pero al final el drama se apoderó del Argüelles. ¿Qué pasó?
Qué drama y qué final más malo para el Human Tequera. La mala, más mala suerte imposible, porque cuando los de Tete habían tuteado al Valdepeñas, cuando llegaron a empatar el partido 2-2 y mandar el partido a la prórroga, un gol en el último minuto de Viño, en la segunda parte del alargue, casi en las puertas de los penaltis, eliminó al equipo antequerano. Ha sido todo un palo, pero cabeza arriba para el conjunto de Tete, que estaba enfadado por cómo se dio todo.
La verdad que enfadado porque lo hemos tenido muy cerca, porque hemos tenido que defender seis minutos y pico el portero jugador y hemos sido casi 4 o 5 minutos capaz de que no nos metan. Y yo creo que una de las claves del partido ha sido el 2-1, como es lógico, ¿no? Que le ha dado ese pum y no ha generado dudas. Que encima viene en una acción, ¿no? Que no es de 5 para 4, ¿no? Una disputa en media pista que yo creo que el balón no puede salir vivo ahí teniendo falta, ¿no? Y bueno, al final se han metido en el partido, nos han metido el 2-2 también con 5 para 4 y hemos sido valientes, hemos sacado portero y hemos tenido dos acciones muy claras, una que hemos pegado un palo y un 10 metros que nos podía habernos puesto otra vez con ventaja.
Pues ahí está la palabra de Tete, del entrenador del Antequera, del Human Antequera. Ayer, pues lamentablemente no pudo pasar a la siguiente ronda. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, como siempre, hasta las 4 de la tarde te lo cuenta COPE más en Málaga. Ya sabes, la radio número 1 del deporte malagueño. Titulares que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
En SEAT Cormosa están pasando cosas. Y nuestros leones lo saben. Semana del Rey de los Leones del 20 al 25 de noviembre. Ven a probar tu SEAT León y entra en el sorteo de 2 entradas para ver el musical del Rey León y una noche de hotel en Madrid. Del 20 al 25 de noviembre te esperamos en Cormosa, en Avenida de Carlos Haya 93, Málaga.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Reciclados Roster.
Nada, no te preocupes. Te dejo, te vuelvo yo a llamar al móvil, ¿vale?
Instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos
Venga,
Óptico.
Venga, perfecto, entramos,
Guillermo
Javi. Gracias.
Guillermoramosóptico.com.
En Restaurante Reyes somos especialistas en arroces. No lo decimos nosotros, sino el premio que hemos ganado a la mejor paella de España, según el 62 Concurso Internacional de Paella de Sueca.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
3:11 de la tarde. Como decíamos, hoy el protagonismo es para la Antequera, para su entrenador, para Javi Medina. Y la pregunta también en redes sociales va precisamente hacia Antequera. Ya sabes, en tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. ¿Qué preguntamos, Javi?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando sobre la revelación de la categoría. Yo creo que de los dos grupos, ¿verdad, Emilio? Del grupo 1 y del grupo 2, como es el Antequera, vaya comienzo de liga que ha hecho. Y estamos preguntando, ¿crees que el Antequera puede pelear hasta el final por estar en el playoff de ascenso? Y bueno, dice por aquí Manolo, nuestro objetivo es la principal, es la permanencia. Otro, Dab Moll, dice, nuestro objetivo es la permanencia. Una vez la tengamos amarrada, ya solo nos quedará seguir partido a partido sin dejar de soñar. Otro, como Alfredo, dice, vaya temporada la de un equipo humilde. Grande Javier Medina y su planteamiento. Alfonso dice, bueno, con acabar cuarto ya me daría con un golpe en el pecho. Bueno, pues está todo el mundo contento y se te pecho.
Desde luego que sí. Han escuchado a Javi Medina, el extracto de la charla que tuvo con sus jugadores a la conclusión del partido frente al Linares, y decía que hay que seguir siendo humilde, pero que tienen que cambiar de mentalidad, pensando en cosas en grande. Javier Medina, en directo, 3:12, casi 13 minutos de la tarde. Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
La pregunta se la hemos hecho a todos los oyentes de COPE Málaga, te la hago a ti. ¿Crees que el Antequera puede pelear hasta el final por estar en ese puesto de playoff de ascenso?
Nosotros no vamos a renunciar a nada, lo dije desde primera hora, pero no tenemos ese objetivo. Nosotros, nuestro objetivo es intentar hacer las cosas bien, estar tranquilos ahora. Al principio empezamos en descenso y no éramos el último equipo de la categoría, lo decía así, que creo que íbamos a tirar para arriba, ni ahora somos dos los mejores equipos de la categoría. Intentamos hacer las cosas bien, estar tranquilos y ya veremos en el último tramo de temporada dónde estamos. Si llegamos con posibilidad de pelear algo, vamos a pelear a muerte por ello.
Lo que está claro es que la ambición no la va a quitar nadie, Javi.
No, esa ilusión no nos la puede quitar nadie, de intentar hacer las cosas bien, de disfrutar de la categoría, de ir partido a partido. Ahora tenemos la posibilidad de ir a un estadio tan bonito como el del Córdoba y intentar jugar bien al fútbol y disfrutar, y es lo que vamos a intentar cada semana y no salirnos de ahí, porque si no podemos despistarnos y caernos como equipo, que es lo que no queremos que pase.
Javi, te han preguntado esto 200.000 veces, eres el entrenador más joven de la categoría, bueno, yo diría que de las tres primeras categorías del fútbol español, solo 29 años, pero te acabamos de escuchar en el vestuario, la atención que concitas, cómo transmites tus ideas, eso no tiene nada que ver ni con veteranía ni con edad, ¿eso se tiene o no se tiene?
Intentar estar convencido de lo que piensa y de lo que siente, y después convencerlos a ellos. Yo creo que a los jugadores no hay que vencerlos, hay que convencerlos, y es lo que tratamos tanto yo como todo el cuerpo técnico, porque yo no trabajo solo, de hacer día a día, y eso no tiene mucho que ver con la edad, sino con las ideas que tiene y cómo las transmite.
Lo que era impensable después de las dudas que se generó al principio, equipo joven en la categoría, dos primeras derrotas, aunque merecisteis más contra los filiales de la categoría, contra Atlético de Madrid y el Real Madrid Castilla, la racha y sobre todo no renunciar a vuestra idea, Javi, es lo que está haciendo que sigáis ahí arriba, la mentalidad, como te decía anteriormente, y sobre todo no renunciar a lo que queréis proponer, ¿no? Porque lo fácil cuando no salen las cosas bien es intentar cambiar, hacer un fútbol más directo. Lo tenéis clarísimo cómo queréis jugar al fútbol.
Sí, yo creo, como bien dices, que ahí ha estado la clave. Yo creo que en la jornada 3 en Huelva no conseguimos ganar, volvimos a puntuar el primer punto que conseguíamos, después venía el Castellón, que era un equipo parecía invencible, y plantear el partido como lo planteamos, de ir mano a mano con ellos, de jugar con tres jugadores muy técnicos en el medio, intentar quitarles el balón, y conseguimos el empate, estuvimos a punto de ganarle, nos reforzó mucho, porque si éramos capaces de hacerlo con ellos, no tendríamos que renunciar. Ya luego ganamos en San Lucas y ya salimos ahí un poco de ese pozo y seguimos creyendo en esa idea y lo seguiremos haciendo hasta el final, ganamos o perdemos.
Javier, soy Javier Bautista, tu tocayo. Quería preguntarte sobre lo que tú recuerdas de las dos primeras jornadas, ¿no? Porque bueno, ahora es verdad que todas son flores y ahora todos son palmaditas y buen momento, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las dos primeras jornadas? ¿Cómo estaba el grupo? ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo era la gente? Sobre todo la mirada del jugador. ¿Siempre ha sido la misma?
Sí, me acuerdo mucho, porque creo que es lo que nos ha hecho poder estar ahora en la situación que estamos. La jornada 2, se lo dije el otro día a los jugadores del vestuario, recuerdo de una tarde que iba por el pueblo y me paró un hombre y me dijo que no nos preocupáramos, que jugábamos muy bien, que habían disfrutado mucho de vernos con el Madrid, que incluso cuando llegó a su casa se puso el partido repetido otra vez porque le había encantado lo que habíamos hecho. Y yo creo que si algo tuvimos es mucha tranquilidad en esos momentos, porque al final veíamos que por estadísticas éramos el equipo que tenía más posesión, que más tiro tiraba, que menos tiro recibía, que más ocasiones generaba, y decíamos, esto al final tiene que dar fruto. Y al tiempo nos está dando un poco la razón.
Oye, Javi, evidentemente todo tiene un proceso. El verano es muy, muy importante, no solo con la pretemporada, sino en la elaboración de la plantilla. El rendimiento que están dando todos tus futbolistas con tantas incorporaciones con respecto al equipo que consiguió el ascenso está siendo de categoría y muchos jugadores parece que incluso, desde fuera te hablo, Javi, bueno, incluso, que la categoría se le está quedando hasta pequeña.
Incluso hasta su llegada también, porque fue todo también muy, muy rápido, ¿verdad?
Bueno, el verano sí es verdad que algo que nos va a dar a lo largo del año es poder recoger frutos, que sembramos muchísimo en verano, que pusimos unos cimientos muy sólidos. El club tenía muy clara la idea del proyecto, yo también tenía muy clara de cómo quería confeccionar la plantilla, fuimos de la mano, tengo la confianza absoluta de Alberto para trabajar con él, también de Álvaro Silva, y creo que fue un acierto que nos pusiéramos los tres juntos a confeccionar la plantilla, a tener claro que íbamos a tener una identidad muy definida de juego, y luego lo más importante es que ni ellos fueron lo suficientemente valientes para ponerme a mí, nosotros lo suficientemente valientes pues para traer jugadores y darles la oportunidad de explotar en esta categoría y de hacer las cosas bien.
Y Javier, ¿qué se le dice a los jugadores? Claro, porque era el proyecto todo muy nuevo, incluso a tú, ¿no? En este caso, porque accede, porque el anterior técnico...
Yo quiero empezar por ahí, precisamente, claro. Javi. Javi, ¿cómo se produce tu llegada? Porque lo decía mi compañero, todo el mundo esperaba que el entrenador que consigue el ascenso llegara a un acuerdo para renovar, para que continuaran en la plantilla, ya con el ascenso a una categoría superior. Tú estabas el año pasado en el cuerpo técnico de Abel Segovia. ¿Cómo se gesta primero tu llegada con Segovia a la Antequera y luego ese pase de ser entrenador ayudante al entrenador principal? ¿Cómo se cocinó todo, Javi?
Bueno, es un poco raro, como suelen ser muchas veces las cosas en el fútbol. Yo siempre digo que las oportunidades lo que te tienen que llegar es que te cojan preparado, pero muchas veces no sabes cómo te van a llegar. Yo vine aquí después de estar 3 años en el filial del Betis y no sabía si iba a entrenar o no, porque un compañero del Betis le dijo a Abel que me viniera aquí con el segundo, que le iba a aportar mucho. Abel ya me conocía porque había estado en el juvenil. Y estuve el año pasado aquí de segundo entrenador con él. Hicimos un gran año, que lo vamos a recordar siempre. Pero yo había tomado la decisión de no continuar con él en el cuerpo técnico, renovar o saliera afuera. Y yo me veía en casa en verano e intentando buscar otra vez mi futuro. El club intentó renovar a Abel varias veces, al final no llegaron a un acuerdo y entonces fue cuando el club ya me llama y me dicen que si me siento preparado para coger el equipo. Yo les dije que sí, que me sentía preparado para entrenar y utilizar ya mi primera experiencia como entrenador y empezar mi camino y me dijeron que se reunirían conmigo y más entrenadores y que ya tomarían una decisión. Luego fue muy rápido, en 3-4 días pues nos reunimos un par de veces y ya me presentaron una oferta y llegamos a un acuerdo y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para confeccionar la plantilla y el proyecto.
Oye, ahora mirando la plantilla, claro, parece muy fácil decir, joder, qué pedazo de jugadores son Loren Burón o Marcelo en el centro del campo o Chema Núñez o Luis Mirredondo, pero hay que buscarlos, ¿eh? Y hay que cogerlos porque esos jugadores estaban en el mercado para todos y en vuestro caso sois los primeros que os ponéis en contacto con ellos y los que convencéis a jugadores que para mí están una categoría por encima. A mí me encanta, por ejemplo, Chema Nuño, me parece un jugador con una técnica tremenda.
Alejandro Marcelo en medio campo.
Alejandro Marcelo en medio campo, que ya estaba allí. Luis Mirredondo, es decir, hacéis una plantilla, bueno, ahí están, el cuarto en la tabla clasificatoria. Estaban en el mercado para todos, pero sois vosotros los que lo descubrís, Javi.
Yo creo que lo más importante al final muchas veces es el contexto que rodea a los jugadores. Evidentemente son jugadores que están luciendo mucho con nosotros porque tienen un contexto también que les favorece. Yo cuando llegué aquí el año pasado me sorprendió mucho que el primer jugador que todo el mundo pensaba que tenía que salir de la plantilla era Marcelo. Y yo me acuerdo con Abel, me peleaba con muchas veces hasta con el club, peleaba hablando bien, ¿no? Discutía con ellos, claro, de que creía que se tenía que quedar, que era un jugador muy importante y nunca había jugado en esa posición. Yo le comenté a Abel que jugando ahí creo que nos podía dar mucho y con Luismi también recuerdo que hace 4 años le insistí 2 veces al Betis, a dirección de cantera, de que lo firmaran. Me gustó mucho en el Lucena y no lo firmaron. El año pasado también le insistí aquí Antequera para que lo firmaran y Alberto también lo tenía claro. Al final creo que son jugadores que a mi forma de ver fútbol nos vienen muy, muy, muy bien y ahora pues cuando le ponen las condiciones para que puedan rendir, pues sacan ese talento que tienen dentro. Al final es apostar por ello y montarle un escenario donde se puedan lucir.
Y llega la pregunta del millón, mister. ¿Tienen miedo de que estos jugadores, porque lo están haciendo bien y porque, oye, las cosas como son, están en el foco, vengan alguna oferta y se lo puedan llevar en enero?
Miedo no, nosotros si ha llegado el momento del jugador, yo se lo digo siempre, y para los que están bien y para los que no, el Antequera no es una cárcel, el Antequera es un escenario donde el jugador sabe que puede explotar su talento y no miramos ni la edad, ni el nombre del DNI, ni la trayectoria. Miramos las calidades que tengan y las ganas y el hambre que tengan. Mientras estén aquí, intentaremos de que estén contentos, que disfruten del fútbol y que les podamos ayudar a ser mejores jugadores y que entiendan que en este escenario pueden lucirse. Que llega el momento y no están a gusto y quieren salir, nunca les vamos a poner una reja para que no puedan escaparse de aquí.
Bueno, y sobre todo también una cosa, todo el mundo quiere crecer y demás, pero también, evidentemente, si es bueno para la Antequera, que llegue una oferta y deje un buen dinerito en las arcas de la Antequera, pues ya sería una acción sobrevenida, ¿no, Mister?
Bueno, que ellos valoren, que ellos valoren. Nosotros, yo creo que más que el dinero, lo importante en la vida es la felicidad, y en el fútbol también. Si ellos valoran que creen que deben de salir, nosotros no los vamos a atar. Eso también es cosa de Alberto, el director deportivo, pero nosotros lo que queremos es que estén aquí a gusto, que exploten su talento, que apuesten por nosotros. Hay muchos jugadores que han apostado y otros que en verano no lo hicieron, igual ahora pues puede que se arrepientan, ¿no? Yo hablé con muchos jugadores, igual que los que hemos firmado, hablé con otros que decidieron de no apostar por nosotros.
Uh-huh. Oye, Javier,
pero te quiero preguntar, Javier, si, por ejemplo, te lo traslado a un equipo que lo tiene muy cerca, que acaba de tener una lesión grave de cruzado, como es Aitán, si el Málaga pensara en Loren Burón, ¿podría firmarlo? Pregunto.
No, Loren Burón a día de hoy tiene contrato con el Antequera y su intención es quedarse aquí.
Más claro que el agua. Te iba a preguntar precisamente por el tema del mercado de invierno y todos estos focos que están puestos en el equipo del Antequera. Fíjate que en el Málaga ha llegado la época de lesiones y aquí desde el principio hablábamos de que había 11 jugadores muy, muy definidos y que el fondo de armario del Málaga era un poquito más corto y ahora pues los resultados nos están dando la razón. Oye, en el caso del Antequera tenéis ese fondo de armario porque, claro, estamos hablando de una categoría larguísima con equipos durísimos. Hasta el mes de mayo vais a estar todos los equipos buscando consolidar vuestros objetivos. En el caso de la Antequera, que seguramente habrá alguna época, algún bachecito, ¿tenéis fondo de armario para aguantar toda esta temporada al nivel que lo estáis haciendo, Mister?
Si algo creo que fue un acierto, en su día lo debatimos mucho, es hacer una plantilla larga. Nosotros no tenemos un filial en una categoría fuerte para poder tirar de ello con todo lo que nos gustaría. Es verdad que ya ha debutado Topo y algunos chicos vienen con nosotros a entrenar, incluso convocados, pero sabíamos que sin tener esa posibilidad y sin un juvenil fuerte también, pues necesitábamos hacer una plantilla larga. Eso a nivel de gestión, pues muchas veces te crea problemas porque muchas veces los jugadores no juegan y son algunas veces pues más enfados, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora cuando llega el momento de que los equipos seleccionen eso, pues nosotros tenemos un plantel y un fondo de armario bastante largo y que espero que estén todos con nosotros hasta el final y que los demás equipos que miren a otros equipos no nos miren a nosotros, que nos dejen a los jugadores que estamos aquí muy bien y que están disfrutando mucho y van a crecer mucho.
Bueno, a ver si va a llegar una oferta por ti, Mister.
Es que esa es la segunda pregunta. Hablamos mucho de los jugadores, ¿verdad? Que oye, que a lo mejor enero te viene algún equipo, pero oye, Javier Medina está demostrándole a España entera que tiene futuro como técnico, porque esto no es fácil, o sea, ganar dos partidos seguidos en una categoría, vale, pero hacer la temporada que estáis haciendo no es fácil, ahí hay algo detrás, y en ti personalmente, pues tienes que tener ese orgullo, ¿no?
Bueno, intentar seguir haciendo las cosas bien, yo recién acabo de empezar mi carrera, tengo que, como les digo siempre a ellos, pues tengo que hacer lo mismo, ¿no? Tener siempre los pies en el suelo, estar tranquilo, trabajar bien, y lo que tenga que llegar en el futuro llegará. De momento estoy aquí muy contento, muy feliz, me siento muy querido y muy valorado por el club, y mi intención es continuar aquí y disfrutar mucho del tiempo que esté aquí.
Oye, Javi, dos para terminar, te has enfrentado ya prácticamente menos con el Ibiza, con todos los cocos de la categoría, ¿el equipo que más te haya gustado?
Bueno, pues lo he dicho mil veces y lo dije en la jornada, creo que fue en la 1 o la 2 en rueda de prensa. Creo que el Castellón es un rival que va a otro nivel, que juega a otra cosa en esta categoría, que te enfrentas a ellos y ves que el nivel de intensidad, de calidad y cómo atacan es de otra categoría. Y luego me gusta también mucho el Córdoba, que nos vamos a enfrentar esta semana con ellos. Los enfrentamos en pretemporada y creo que es un rival también muy difícil de batir porque tiene un potencial ofensivo tremendo y creo que es un equipo que va a tirar para arriba.
Oye, ¿y al Málaga cómo lo ves, Javier?
Pues lo veo un equipo súper competitivo, súper difícil de batir y que tiene una afición tremenda, es un ambiente muy difícil y creo que va a ser uno de los equipos, evidentemente, que va a estar ahí, que va a pelear por intentar de subir también la categoría.
Decías tú el otro día, perdón, Emilio, decías tú el otro día en rueda de prensa que te escuché, nosotros el otro día entrenamos 20 jugadores el miércoles porque estamos haciendo un buen trabajo, fíjate tú cómo está, por ejemplo, el Málaga trasladado, ¿no?, que tiene 7 bajas todas musculares. Claro, eso también es un debe muy importante, que te respeten las lesiones, ¿no?
A ver, siempre las lesiones, no siempre es que cuando llegan las lesiones que se ha hecho un mal trabajo, no quería decir eso, yo quería reforzar el trabajo que estábamos haciendo porque, y los jugadores lo saben, y si alguna vez les preguntáis lo van a decir, yo soy muy muy exigente con el descanso, con la alimentación, con el buen entrenamiento, con la intensidad, y eso creo que evidentemente te hace estar en mejores condiciones y evitar lesiones. Luego las lesiones muchas veces llegan por otras cosas, pero sí que es verdad que ahora mismo en un tramo como el que nos viene, pues llegamos con prácticamente todo el bloque al completo disponible para competir, y creo que eso es muy importante porque se ha hecho ante un buen trabajo.
Oye, y muchas rotaciones incluso hasta la portería, ¿eh? Kameni, Puerto, Iván en su día, también lo tienes claro, la portería también se puede rotar, ¿no?
Sí, en todas las posiciones. Eso es una de las cosas que me valoró algún día el club, que me dijo, bueno, normalmente un entrenador no rota tanto para dar oportunidad a todo el mundo, o cuando las cosas le van bien, todo el mundo cuando las cosas te van bien repite aquello que has hecho antes para que te fueran bien. Y yo muchas veces intento cambiar porque creo que es la decisión acertada, no por otra cosa. Y la portería es un puesto más en el que estamos cambiando y demostrando que hemos tenido ya tres porteros que se puede competir rotando en esa posición también.
¿Va a seguir Kameni hasta el final, mister?
Pues ahora en Navidad valoraremos su situación, recuperaremos seguramente ya a Iván, él vino por la lesión de Iván, pero es verdad que estamos muy contentos también con Carlos por su humildad, por su ejemplo y liderazgo que transmite en el día a día y por cómo está compitiendo y cómo está mejorando con nosotros, y valoraremos la situación y tomaremos una decisión.
Mister, ahora sí, la última. Aquí en Málaga parece que la Copa estorba. En Antequera tenéis el Huesca en la próxima eliminatoria, el día de la Constitución, el 6 de diciembre, ahí a mediodía en el Maulí. Joder, la Copa también para vosotros debe ser un buen escaparate, ¿no?
Sí, aquí para nosotros la Copa es algo muy bonito, algo que nos ilusiona mucho, igual que la categoría, pues intentaremos de disfrutarla, competirla, porque al final esto no es jugarla solo porque sea ilusionante, sino porque intentas ganar partido, intentas pasar a eliminatoria hasta donde podamos llegar y la vamos a competir con todo.
Pues eso es lo que quería yo escuchar. Javi, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo y ojalá con esa ilusión hasta el final. Muchísimas gracias, mister.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias, es el contacto con Javi Medina, el técnico de moda del fútbol español, solo 29 años y nada más que tienen que ver cómo...
Lo ha demostrado, además, cómo se expresa.
Cómo se expresa y lo que transmite al grupo, ¿no? Que al final es lo importante.
Y ha dejado varios titulares, entre ellos que no tiene miedo a que venga ningún equipo a por uno de sus mejores jugadores. Eso sí, ha remarcado que están bien, que están a gusto, que oye, que tiene contrato sobre todo el que todos los ojos van hacia él, que es Loren Burón, y que, en fin, yo creo que, ojito a la Antequera, que puede hacer daño, ¿eh?
Pues a ver lo que ocurre. 3:29, antes de hacer un pequeño alto en el camino, y vamos a hablar de un tema hoy súper interesante, el tema de las lesiones, tema de las lesiones de rodilla. Hoy vamos a adelantar el consultorio del doctor de la Varga porque merece mucho la pena hablar con un profesional precisamente del tema de las lesiones. Antes de ir con el doctor de la Varga, en nuestro espacio de medicina deportiva, llegan los amigos de Credialpes, tu agencia negociadora, que ya saben, siempre está ahí para echarte una manita. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis. Te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95%, desde 4.000 y hasta 60.000 euros en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa, número 23, o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Nos preocupa la salud de nuestros pies y hoy volvemos a darte consejos para que la mantengas, y por aquí está ya Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, y esos consejos vienen como siempre de la mano del director de la Clínica Podológica Málaga Centro, doctor Francisco Ariza. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de talalgia, es un nombre extraño, pero que supongo que en el momento que sepamos a qué nos referimos, toda la gente lo va a identificar. ¿Qué son las talalgias?
Pues efectivamente, todo el mundo lo identifica porque una talalgia no es más que un saco o una caja de Pandora en la que vamos a incluir todo tipo de dolor en el talón, es decir, en la parte de atrás del pie, y que va a incluir desde el espolón calcáneo, que es muy conocido, la fascitis plantar, la deformidad de Hanlon, que se produce en la parte de atrás del talón, afecciones de la grasa, que eso es un gran desconocido, neuropatías, atrapamiento de los nervios que pasan por la zona del calcáneo, y otras muchas patologías que nos vamos a encontrar localizadas ahí.
¿Cómo se diagnostica una talalgia?
Bueno, todo va a depender siempre de la patología que tengamos que diagnosticar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es la clínica o la sintomatología que va a presentar el paciente, que va a ser muy variada y que será la primera pista que tendremos. A partir de ahí, y con una historia clínica detallada, lo que vamos a hacer es que vamos a guiar nuestra investigación o esos datos los vamos a enfocar hacia un punto u otro. Y una vez que tenemos historia del paciente, pues vamos a hacer alguna prueba de laboratorio, alguna prueba diagnóstica, en este caso pruebas de imágenes, que la ecografía es la prueba estándar que solemos utilizar porque es algo que es totalmente inocuo y que nos da muchísima información. Cuando tenemos eso, lo siguiente que tendremos que hacer es que haremos una exploración biomecánica, un estudio de la pisada, para intentar encontrar la causa que tenga ese problema. Aunque no siempre con la ecografía es suficiente y tenemos que recurrir o bien a la radiografía, o bien a la resonancia, o bien a cualquier otro tipo de prueba diagnóstica, lo que va a hacer es que entonces nos va a demorar un poquito más el diagnóstico y seguramente el tratamiento.
Ya que he hablado de las causas, ¿cuáles son las principales?
Pues todo depende de cada patología. En función de la patología habrá unas posibles causas u otras. Lo vamos a ver un poquito más detallado en las próximas reuniones que tengamos. De manera más común, pues patologías muy comunes que no encontramos, que son la fascitis plantar, por ejemplo, la tendinitis aquilea y los atrapamientos del nervio Baxter, que son muy comunes y muy desconocidos. Lo más común van desde unos pies excesivamente cavos, es decir, pies que tienen mucho puente. Puedo hablar de pies muy pronados, es decir, pies que tienen muy poquito puente. Sobreuso, o bien por la actividad laboral, por el trabajo, o bien por la actividad deportiva. Falta de adaptación al entrenamiento. Y un factor que también muchas veces pasamos por alto y que influye mucho en nuestra salud siempre es el sobrepeso y la obesidad, ¿no?
¿Y el tratamiento que tiene la atalalgia?
Bueno, lo primero siempre, después de un buen diagnóstico y encontrar las causas, es hacer un buen control biomecánico. ¿Por qué? Porque eso lo que nos va a llevar es a poder controlar ese posible efecto que vamos a tener. Siempre. Principalmente se basa en unas plantillas personalizadas, siempre previo a un estudio muy minucioso para poder encontrar las necesidades de cada paciente. Hacemos una plantilla de medidas que a veces se pueden quitar con el tiempo. Una vez que desaparece, si se puede fortalecer la musculatura y se producen cambios, se pueden quitar. Y el resto del tratamiento, de manera específica, va a ir a cada caso, ¿no? Normalmente, los estiramientos y la fisioterapia suelen ser, como tratamientos conservadores, suelen ser los tratamientos estándar. A partir de ahí, podemos empezar a hablar de infiltraciones, que pueden ser de corticoides, de ácido hialurónico, de plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, infiltraciones volumétricas para producir algún daño y que luego se regenere el tejido de manera controlada. Y sí que siempre tenemos que tener muy claro que las infiltraciones ecoguiadas son mucho más efectivas que el resto porque nos permiten dejar la medicación o que sea en el punto exacto que nosotros queremos.
¿Dónde podemos encontrar todos estos tratamientos? ¿La clínica dónde se encuentra?
Nosotros estamos en la calle Peregrino número 29, en el barrio del Perchel. Y bueno, somos un centro que estamos especializados en el diagnóstico ecográfico y en estudio de la pisada y en cirugía ultraminadamente invasiva guiado por ecografía.
Doctor Ariza, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Dinero y aparcar con facilidad. Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sí, ya es siempre importante e interesante nuestro espacio de medicina deportiva. Hoy lo es mucho más con tema de rabiosa actualidad. El otro día, tras el entrenamiento del jueves del Málaga, nos quedábamos en shock con la lesión de Aitán. Prácticamente un mes después de reaparecer, vuelve a lesionarse, en este caso de la rodilla derecha. Ha estado 11 meses en el dique seco por una lesión en la rodilla izquierda. Y es asunto nacional también la lesión, la dolorosa lesión en de rodilla que ha sufrido también Gavi, el joven talento del Barça y de la selección española, y que han hecho replantearse muchas cosas en el fútbol español. Y si se fijan, está viendo un montón de jugadores lesionados de la rodilla. Recuerdo incluso a principio de temporada uno de los mejores jugadores del mundo, como es Kevin De Bruyne, también que haya lesionado en plena pretemporada. Hay una plaga de este tipo de lesiones, pero lo que me llama poderosamente la atención de las lesiones de rodilla es que en un 75%, cuando hablamos de la lesión del cruzado, se acaba rompiendo otra parte de la estructura, sea menisco, sea otro ligamento de la rodilla. Como siempre, el consultorio lo pasamos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Para ello vamos a Inacua, ahí está el mejor, nuestro traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de saber, con esta plaga de lesiones de rodilla que estamos padeciendo en la presente temporada, con la de Gaby, con la de Aitán, lo primero que te quiero preguntar, ¿hay alguna similitud entre lo de Gaby y Aitán o alguna diferencia entre uno y otro?
Bueno, son lesiones muy diferentes, porque coinciden en que tienen roto el cruzado anterior, pero uno tiene el menisco externo y otro el menisco interno, con lo cual el mecanismo y el pronóstico varía bastante. De todas maneras, hablando de lo que has empezado comentando de la plaga, es que esta plaga no va a disminuir. O sea, con la cantidad de partidos que se están jugando, con las pretemporadas tan ambiciosas, con equipos que son casi torneos de verano, esas pretemporadas, ¿no? Llevando apenas 2 semanas, y luego entre la Copa, la Champions, la Liga, o sea, es una barbaridad de juego, y claro.
Vicente, ¿por qué cada vez que hay un mal gesto, una lesión de rodilla, casi siempre aparece la famosa triada? ¿Y en qué consiste esta famosa triada?
Pues es bastante sencillo de entender, porque claro, el ligamento cruzado anterior con el posterior forma lo que se llama el pivote central de la rodilla. O sea, está en el centro y está alrededor, rodeado de estructuras. Por la parte interior, el menisco interno y el lateral interno, y por la parte exterior, pues su menisco externo y su lateral externo. Cuando tú tienes una lesión, tú imagínate que tú tronchas una rama. Cuando tú tronchas una rama, ves que va rompiendo de fuera adentro. Es como si tú entraras con una espada y vas cortando estructuras de dentro a fuera. Para llegar al cruzado, lo normal es que te lleves cosas por delante. Pero claro, las maniobras son de giros, de bruscos, de torsiones, y al fin y al cabo es como si tú tronchas una rama seca. Entonces, claro, lo normal, lo excepcional es que la lesión del cruzado sea aislada. O sea, 3 de cada 4 cruzados llevan algún premio adjunto, ¿no? Y ese es el mecanismo, porque es que está en el centro. Claro, esto es una fuerza de energía que entra por un lado de la rodilla y se para en algún sitio. Si siguiera la fuerza, pues aparte de romper la estructura de un lado, rompería el cruzado que está en el centro y seguiría por la otra. Lo que pasa es que el cruzado es una tan fuerte que la energía como que la para. Es el punto final, ¿no? El siguiente, cuando ya son energías demasiado fuertes, es cuando la rodilla se luxa, se sale de su sitio, que algunas se han visto en el fútbol y son lesiones terroríficas, ¿no?
El hecho de que se rompa el menisco, ya sea el interno o el externo, ¿cambia mucho el pronóstico del tiempo de recuperación, Vicente?
Cambia mucho, porque claro, en principio, cuando es el menisco externo es un menisco que es más importante en cuanto al menisco que el interno, porque es un menisco que es más ancho, más grande, o sea, cubre más superficie. La función del menisco es amortiguar, ¿no? Aparte de encajar dos piezas, que es el fémur y la tibia, que no tienen la misma forma. Una es más curva y la otra es más plana. Entonces, son como una junta, como la junta de los express, ¿no? Es una, o la junta de culata que se decía antes, ¿no? Es algo que hace que dos piezas acoplen. Pero además absorbe mucho impacto. El menisco externo es muy ancho y además el platillo tibial externo, la parte externa es un poquito más alta que la interna, con lo cual llega más carga. Entonces, si tú a un chaval joven le dañes un menisco externo, la recuperación va a ser más lenta y el pronóstico, si se lo acabas quitando, es mucho peor porque hará una artrosis. Pero efectos prácticos del momento de la lesión, entre el menisco externo y el ligamento lateral externo hay una distancia. Uno es intraarticular y el otro no, con lo cual es muy raro que se asocien. Sin embargo, en la parte interna, que es la famosa triada maldita, la triada esta de Donaghy, es cuando además del cruzado se rompe el menisco interno y además el ligamento lateral interno, porque está íntimamente adherido a la pared del menisco, con lo cual es muy frecuente que ocurra, que es lo que ha pasado con Aitán, ¿no? O sea, entonces el problema ahí es que tú tienes que son estructuras que tienen distintos tiempos y formas de curación. Un cruzado es una cirugía muy, muy, muy agradecida. De hecho, estamos hartos de ver a grandes jugadores que han dado su mejor resultado después de la rotura del cruzado. Pero no pasa lo mismo con los meniscos y los ligamentos. Eso, una lesión de menisco de ligamento mal curada, en el caso de Ansu Fati en su tiempo, te puede amargar la vida mucho tiempo.
Vicente, también hay algo que me llama la atención en el caso de Aitán, no es el primer caso, también pongo encima de la mesa el caso del que fuera portero del Villarreal, Sergio Asenjo. El otro día tenía que hablar con un amigo mío que fue jugador de baloncesto y fue operado en Los Ángeles, y le decía el médico de Los Ángeles, si te has lesionado esta rodilla, tienes un alto porcentaje de que padezca lo mismo en la rodilla contraria. Es lo que le ha pasado a Aitán apenas un mes después de reaparecer. ¿Suele ser también eso lo habitual o es un cúmulo de mala suerte?
Una persona operada de cruzado anterior tiene un riesgo de en torno a un 5 o un 6% de que se pueda, o sea, 5 o 6 de cada 100 operados de cruzado rompen esa misma plastia, que es lo que le pasó al portero del Villarreal, que rompía el ligamento opuesto. Pero distinto es que la persona que está operada del cruzado de la pierna izquierda tiene el 12% de posibilidades, o sea, 12 de cada 100 se rompen el ligamento sano de la pierna contraria, con lo cual,
o sea, sube,
el doble de
eso te iba a decir, sube el porcentaje
de que rompas sano.
Sube el porcentaje cuando te operas de una rodilla que se te rompa la rodilla contraria más que la que te has operado.
Siempre, el doble. Y eso tiene una explicación muy lógica, ¿no? O sea, tiene tres causas, básicamente. La primera es que tú te has centrado tu recuperación en una pierna, con lo cual, generalmente, si la has hecho bien, la tienes más fuerte que la otra. Con lo cual, de alguna forma, hay una que está un poco más indefensa. Luego, además, esa que es sana está protegiendo automáticamente la izquierda. De hecho, hay pacientes que lo operas y a los 6 meses siguen cojeando por una costumbre, porque no tienen motivo, pero se han acostumbrado a cargar el peso en la otra pierna. Y luego, esa sería la segunda causa. Y la tercera es que cuando tú rompes un cruzado en una de las piernas, la coordinación de las piernas la altera. O sea, existe ese sentido que se llama propiocepción, que es unos receptores que tienen los ligamentos que informan automáticamente al cerebro de en qué postura, qué grado de flexión tiene la rodilla, para cuando tú haces un giro, un cambio de dirección, no tengas que pensar. Entonces, claro, eso se rompe con el cruzado. Ya lo hablamos en otro capítulo. La ligamentación de un tendón, o sea, tú dices, la plastia nueva que tú le pones, el ligamento nuevo es un tendón, que tiene que convertirse en ligamento. ¿Por qué? Porque tiene que adaptar, tiene que coger esos receptores nuevos. Claro, en una rodilla puede que no lo haya cogido bien, entonces la coordinación entre las dos piernas no va bien. Entonces, claro, cuando la coordinación no va, es igual que cuando estás agotado. Tu musculatura no responde igual, con lo cual el riesgo de rotura aumenta. Esta es la causa, o sea que era algo de alguna forma esperable y que tiene su prevención, su ejercicio preventivo para evitar ese riesgo. Igual que se hace prevención de la rotura del cruzado en las mujeres, porque sabemos que tiene un mayor riesgo, pues igual hay que hacerlo con la pierna sana en los pacientes que están operados de la rotura del cruzado en la contraria.
Vicente, desde que me dedico a esto, ya no profesionalmente, sino desde toda la vida, cuando alguien se lesionaba la rodilla, la famosa triada, entre 6 y 7 meses. Los plazos ahora no bajan de 8-10 meses. En una lesión como esta, con tanto avance que hay de la medicina, ¿por qué parece que el tiempo ahora se amplía más que se reduce?
No, es que no sean al revés. O sea, antes los plazos eran de los cruzados, porque aquí no hay que olvidar que en la triada el que marca el tiempo es el cruzado, no el que marca cómo el jugador quede, que eso lo hace más el ligamento y el menisco. Pero el tiempo más largo de curación lo tiene el cruzado. Y el cruzado sí hemos ido reduciendo un poco los tiempos por la rehabilitación acelerada. Antes se tenían los deportistas que tenían 3 semanas, 1 mes con una férula puesta en extensión y costaba una barbaridad 3 semanas esa rodilla. No, ahora le hemos acortado. Lo que pasa es lo que hemos hablado muchas veces. La parte biológica de la ligamentación, o sea, que ese ligamento, ese tendón se convierte en ligamento, tarda entre 6 y 8 meses. Entonces, eso no va a cambiar. Vaya, las técnicas de cómo fijar ese ligamento han ido avanzando. Han cambiado el tipo de tendón que se utiliza. Pero la biología es la biología. Hoy por hoy, y mira que se ha intentado con el plasma, con las células madres, se ha intentado con muchas cosas acortar esos tiempos. Pero hoy por hoy no se ha conseguido. Entonces, claro, el problema del cruzado, o sea, hay muchas lesiones mucho peores que la del cruzado. La del cruzado es una lesión que al fin y al cabo es de un ligamento y que la solución es muy ingeniosa y muy buena. O sea, te devuelve casi el 100% de la estabilidad. El problema es el tiempo. O sea, lo que a todos nos asusta de la rotura del cruzado no es la lesión en sí. Una lesión de un Aquiles es mucho más peligrosa en cuanto a la efectividad de ese jugador. El problema es el tiempo, que es quizá la lesión más larga en curarse, pero es parece como he hablado, porque el ligamento tiene que, el tendón tiene que ligamentizarse.
Bueno, pues hemos hablado de la famosa triada, lesión que está en boca de todos, aquí en Málaga con el caso de Aitán, a nivel nacional ya saben, con la lesión de Gaby. Querido Vicente de la Varga, doctor, nos vemos en Canto, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio, cuídate.
Madre mía, la de cosas que aprende uno, ¿eh? De la mano de Vicente de la Varga y de la lesión de rodilla. Y aprendemos también con AGS Solar, ya sabes que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y tranquilo, no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar, visita su exposición en Alaurín de la Torre. 3:47, vamos con el baloncesto, con el Unicaja. A partir de las 8:30 podría ya incluso clasificarse para el Top 16 de la BCL. Ayer sufriendo, pero ganó en Hungría el Peristeri de tu amigo Spanulis al Falco Edson Batelli. Le ganó
no podía
por 3,
ser de otra manera.
87-90, sufriendo, pero finalmente ganó el equipo griego. Y hoy Unicaja juega frente al Le Mans, un Le Mans que ha recuperado a jugadores, que ha hecho nuevos fichajes y que aspira pues a pelearle ahí, a pelearle un poquito la clasificación al Peristeri. Insisto, si Unicaja gana en el día de hoy, lo tendría ya cuesta abajo para ser ya equipo del Top 16 de la competición. El descarte fue Will Thomas, así que con esas rotaciones el técnico Ivón Navarro y el que sigue en el equipo porque además tiene pasaporte como español o como comunitario o de jugador de formación, mejor dicho, es Nija Yedo. Y precisamente Yedo hablaba de la racha de victorias 9 seguidas que tiene Unicaja.
En estas situaciones tenemos que tener una memoria muy corta, además ahora cuando hemos ganado 9 partidos seguidos, cada siguiente partido es más importante que el otro y esto tiene que ser nuestra preparación. No nos podemos fijar a los partidos que hemos ganado porque esto no sirve para nada. Tenemos que jugar cada partido como sea el último. Y bueno, para nosotros es también muy importante para conquistar esta primera plaza.
Pues ahí están las palabras de Nija Jedovic. 8:30 ese partido entre el Unicaja y el Le Mans. Por cierto, el tema de los abonos de la Copa del Rey se está convirtiendo en un artículo de lujo. Pídanselo a los Reyes Magos, ¿eh? Porque ya por el tema de web y demás, salvo que el ACB saque alguna remesa, si te metes en la página web es imposible, ni las caras, ni las baratas, ni historia. La Copa del Rey de Málaga, de público, a pesar de que hemos rajado de los precios, va a ser una auténtica locura como se está demostrando. 3:48, vamos a ponernos en forma, ¿no? Que
venga,
Javier
vamos.
Bautista está aquí con el chándal, me ha puesto a mí la cinta en la cabeza.
Vamos a ponernos en forma.
Venga, vamos a sudar, venga, Javi.
Aquí seguimos en directo, estamos en la radio, estamos en la cadena COPE, estamos en ese tiempo para el deporte y estamos en este momento en el que nos vamos a poner más fuerte si cabe o vamos a sentirnos mejor haciendo ejercicio. Y como siempre está con nosotros Miguel Sánchez, que está en nuestros estudios, nuestro preparador físico personal. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos un día más, ¿no?, para hablar un poquito de cómo hacer ejercicio físico en casa y ahora lo vamos hoy a dedicar a una recomendación muy importante para aliviar el dolor de espalda. Casi todo el mundo tenemos dolores de espalda. ¿Estamos de acuerdo en eso, Miguel?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿y cómo lo afrontamos, estos dolores de espalda? ¿Bien por ejercicio, bien por no hacer nada, bien por el trabajo diario?
Pues mira, lo primero que quiero es empezar desbancando un poquito un mito que tenemos, que muchas veces pensamos que el dolor de espalda simplemente, solemos escuchar, el dolor de espalda se debe a una mala postura corporal. Sí. Muchas veces ese es el primer mito que solemos a caer en el error de. La mayor razón que nosotros nos encontramos los profesionales a la hora de encontrarnos dolores de espalda o bien es por sobreentrenamiento, es decir, cuando practicamos mucho deporte, o bien totalmente en el polo opuesto. También nos encontramos personas que pasan muchas horas en la misma posición, pero que eso mismo, es lo que te hacía referencia hace 20 segunditos, no tiene por qué ser una mala la posición que estamos manteniendo durante mucho tiempo. Simplemente con mantenerla durante ese tiempo prolongado, pues ya nos causa ese dolor de espalda del que tú me has comentado. Pero bueno, a lo que te voy, la pregunta que me has hecho. Al final, ¿cómo podemos abordarlo? Lo más importante es movilizarnos y fortalecer ese sitio que es el que nos está doliendo. que muchas veces solemos recibir consejo, incluso algunas veces de profesionales, poco a poco ya parece que esa tendencia sí. va cambiando, porque desde el pasado mes de octubre ya los profesionales de la medicina suelen recetar deporte como receta médica, pero muchas veces nos mandan reposo para ese dolor que tenemos, pero ya te digo, los profesionales de la actividad física estamos totalmente en contra de esa prescripción de reposo, porque la mayoría de las veces, ya sea por sobreentrenamiento, como te he comentado, o por falta del mismo, lo más importante es movilizar esa parte de la espalda que nos duele y fortalecerla, por lo tanto, también, Javier.
Bueno, pues entonces vamos a empezar. ¿Qué recomendación nos das? A ver, ¿cuáles son los puntos? Eso se puede hacer en casa, siempre en casa, ¿no? Se puede hacer siempre en casa, en un lugar adecuado para ello, en tu cuarto, en la terraza, en fin. ¿Por dónde empezamos?
Claro, eso es. A ver, lo más importante es empezar comentando que, evidentemente, pues nosotros damos unos tips, damos unos consejos para que la gente lo pueda seguir desde casa y que se pueda volver un poco más fácil y que no sea muy, muy pesado, que no sea muy costoso de seguir estos consejos, que al final lo que queremos un poco es que en poco tiempo y con no mucho material necesitado, pues podamos aliviar un poco este dolor que tenemos. Pero sí es verdad que tenemos que hacer un poco hincapié que la mejor manera que vamos a tener de aliviar y la mayor, o sea, lo vamos a conseguir en mayor manera es contar con un profesional, como pues como ya sabemos, que hemos hablado varias veces. Pero bueno, yo vengo a contarte hoy que al final nosotros como profesionales solemos encontrarnos varias zonas que están más afectadas por el dolor de espalda, y es la espalda baja o la zona lumbar, y después la espalda alta también, o la zona de las escápulas, como también se suele nombrar. Entonces, pues te he traído cuatro ejercicios, Javier, separando un poco en las dos zonas de la espalda, tanto la baja como la alta, para poder aliviar pues esos dolores que tengamos, ya se vean afectados por una zona o por otra.
¿Y esos cuatro ejercicios cuáles son?
Pues mira, empezamos, todos los ejercicios los vamos a hacer tumbados, por lo tanto no necesitaríamos ni siquiera una esterilla, nos tumbamos en el suelo de casa y lo hacemos de manera rápida. Nos vamos a tumbar boca arriba y lo primero que vamos a hacer, vamos a flexionar una pierna, vamos a llevarnos una rodilla hacia el pecho, la otra pierna la dejamos estirada en el suelo y lo que vamos a hacer es flexionar y estirar la pierna 8 veces, no más de eso, nos llevamos la rodilla al pecho 8 veces y la volvemos a estirar. Una vez que hayamos acabado con una pierna, pasamos a la otra. Y ese sería simplemente el primer ejercicio, muy fácil y muy rápido en casa. Y el segundo sería igual, pero vamos a flexionar la pierna y una vez que ya esté pegada al pecho, vamos a tirar la rodilla hacia el suelo. Si flexionamos la rodilla derecha, tendríamos que tirar la rodilla derecha hacia el lado izquierdo, como si quisiésemos tocar nuestra mano izquierda con la rodilla derecha. Es decir, vamos a rotar, vamos a hacer una flexión de tronco, como se dice así de manera un poco más técnica, completa, hasta tocar con la rodilla derecha pues la parte izquierda del suelo, nuestro lado izquierdo del suelo. Y con estos dos ejercicios básicos muy fáciles, pues ya tendríamos toda la zona inferior de la espalda estirada y movilizada.
¿Y qué más?
Pues mira, el tercer y el cuarto ejercicio serían para movilizar la parte alta de la espalda, la parte escapular, pero que también nos va a ayudar mucho a descontracturar, por así decirlo, a aliviar también el dolor de cervicales, que solemos también padecer mucho de ello, sobre todo las personas que pasan muchas horas sentadas en una misma posición, como ya hemos dicho antes. Y la posición, lo único que cambiaría, porque volvemos a estar tumbados en el suelo, sería que tenemos que estirar los dos brazos hacia el techo. Si nos ponemos debajo de una lámpara, simplemente tendríamos que intentar como tocar la lámpara con la punta de los dedos. Una vez que ya tenemos los brazos extendidos hacia el techo, estirados, solo tenemos que intentar tocar con ambos pulgares el suelo por encima de nuestra cabeza. Es decir, pues estirar los hombros hacia atrás hasta que intentemos tocar con el pulgar el suelo. Con eso deberíamos sentir presión en la parte trasera del cuello, en la parte trasera de los hombros, que es lo que llamamos la zona alta de la espalda o la zona escapular. Y para terminar, tendríamos que partir de la misma posición para hacer el cuarto ejercicio, es decir, con los brazos estirados hacia el techo, pero esta vez en vez de tocar con los pulgares por encima de la cabeza, vamos a abrir los brazos hacia afuera, intentando abarcar el máximo espacio posible, como si fueran básicamente las dos alas de un pájaro, abrimos los brazos hacia afuera. Entonces intentamos tocar con las palmas, con el dorso de la palma, con los nudillos, intentamos tocar el suelo. Entonces, pues, trabajaríamos también la rotación escapular, haríamos un trabajo de movilidad, pero de una manera un poco diferente, y ayudaríamos también a aliviar un poco la parte alta de la espalda.
Y con eso ya en principio hemos terminado ese ejercicio de intentar de que podamos bajar, ¿no?, el dolor que podamos tener en la espalda. Así que yo creo que son ejercicios muy sencillos, aquí no necesitamos ningún instrumento, no tenemos nada, solo en casa, boca abajo, como tú has dicho, y haciéndote caso, además que la página página web de COPE, cope.es/Málaga, ahí están ya escritos con un vídeo explicativo de tu marca.
Claro, eso es, al final, es lo que te he comentado antes, lo que hemos estado hablando nosotros, es muy importante porque individualizar los ejercicios es una clave también para encontrar un punto de alivio al dolor que tengamos, ya sea lumbar o ya sea de la parte alta de la espalda, pero sí, con los ejercicios que hemos dado de manera rápida y en casa y sin necesidad de material, podemos encontrar seguro un alivio, y además apoyándonos en la página web de COPE y en mi Instagram Entrenamiento MS podremos encontrar los vídeos explicativos que seguro que nos ayudarán a aclarar un poco la realización de los ejercicios.
Pues ha quedado de cine. Genial, entonces. Hasta el próximo miércoles, que es cuando volvamos a encontrarnos. Miguel Sánchez, preparador físico. Un abrazo, gracias.
Otro para ti, Javier. Muchas
gracias.
Bueno,
pues ya lo saben, a través de su Instagram y a través de cope.es/directos/Málaga. Aquí continuamos.
¿Pensando en cambiar la cocina? En M Cocinas y Armarios ahora tenemos un 10% de descuento en muebles. Recuerda, 10% de descuento en M Cocinas. Disfrútalo. emecocinas.es. Distribuidor oficial Diluso.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy está sudando Javi ya del tipo que me ha dado, ¿eh?
Que estaba aquí hablando, perdón, con Javier, que ya se marchaba, con Miguel, perdón, que esto es muy fácil. Se puede hacer los ejercicios en casa. Todos los miércoles se va a asomar por aquí y nos va a mandar una serie de ejercicios para hacerlos en casa sin ningún tipo de problema.
¿A ti ya se te nota la tableta de chocolate?
Ya se me va notando la tableta de chocolate Milky Bar, ¿eh?
Sí, totalmente. Vamos con el polideportivo. Venga, vamos a hablar de tenis porque madre mía está la cosa con la Copa Davis. Sí. Ayer lo veías en situ, vaya, los finlandeses, 5.000 tíos allí en el Carpena.
Una locura,
días, espectacular.
Sí, sí, y eso le va a dar colorido a las semifinales del viernes o del sábado. Bueno, para mañana, que es el gran día, porque juega el Reino Unido, Gran Bretaña, con Serbia, todo vendido, Emilio. No hay ni una sola entrada, no hay manera de conseguir un pase,
¿La
nada.
¿La estela de Djokovic es alargada o qué?
La estela de Djokovic es muy alargada, es el número uno. De hecho, hoy, en la comparecencia pública que él ha tenido previo al partido de mañana, ha sido muy curioso porque solo han permitido una primera parte en inglés. Los periodistas preguntan en inglés, termina la ronda y se van. Salen a seguir trabajando y se quedan los serbios que le han preguntado en serbio. Claro, el problema es que esto se está jugando en España, se está jugando en Málaga. Y precisamente el protagonista es un tipo normal, que vive y que tiene casa en Málaga.
Y que habla castellano perfectamente.
Y que yo le he querido preguntar en castellano, pero no me han dejado, Emilio. La Federación Internacional de Tenis cree que eso no es perceptivo, que después del partido lo que quieran.
Madre santa de mi vida. Bueno, ayer ganó Finlandia, dio la sorpresa, le ganó a Canadá, que era la vigente campeona, que va a perder ya ese cetro. Y a las 4 de la tarde entran en liza la República Checa y Australia. Ya tenemos el orden de partidos. A las 4 abren en fuego el checo Thomas Mahat frente al australiano Jordan Thompson. Y a la después de ese partido, que no sabemos si durará una hora o dos horas o lo que sea, juegan los dos número uno. El número uno de la República Checa, que es el 31 del ranking ATP, Jiří Ležeška, y jugará frente al número 12 del mundo, frente al número 1 de Australia, Alex de Minaur. Y si hiciera falta un desempate, pues sería el partido de dobles. Así que a las 4, ¿eh? Si no tienen entrada, de todo modo, pásense por alrededor del Carpena, porque es un espectáculo que hay allí montado. Así que además, a eso es de tieso. Podemos estar allí jugando al tenis, que no hay ningún tipo de problema. Vamos a poner el punto y final. Vas a escuchar la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Javi, darle bien al...
Venga, ¿sí? Mañana más y mejor. Buenas tardes.
Los saludos de Emilio Guerrero. Ahora Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego. Adiós.